trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. The scheme is not a vision. You never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word. Brother, now forgive me if I inquire just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. Mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan.
Bueno, estamos aquí de nuevo.
Sí. Vamos a ahora hacer un breve paréntesis, pequeño paréntesis en nuestro discurso sobre Man Ray y... Va Miguel a comentarnos algo sobre el festival, el primer Festival Internacional de Fotografía de Huelva. Como os decía al principio del programa, él está recién llegado de allí y ayer tuvo oportunidad de participar en una jornada y de ver alguna de esas exposiciones. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo?
Bueno, vamos a ver. En un principio tengo que decir que realmente no he podido verlo todo porque la cosa ha sido como muy precipitada, ¿no? Yo me fui ayer por la mañana para intentar ver alguna exposición antes de que tuviéramos ese encuentro, ¿no? En el que se nos invitaba al Proyecto Lunar a hablar de nuestro proyecto, ¿no? En un principio nos invitaba a nosotros, invitaba al Círculo Mecánico también por el tema del festival, ya que son los festivales, ¿no? El que se hace en Huelva, el que generaba, ¿no? Todo este latitudes, ¿no? Que generaba todo este evento. Entonces, claro, cuando llegas allí, entre que te pones a ver cómo tienes que, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, todo el problema de organización, tal, al final realmente vi poca cosa lo que hay en la casa del museo y esta mañana he intentado aprovechar la mañana para ver lo que hay en la Casa Colón.
¿Cuáles son las exposiciones que más te han llamado la atención?
Sí, en un principio, antes de hablar de las exposiciones, sí. A mí lo que sí me gustaría es desde aquí agradecer a Proyecto Lunar y a Latitudes el hecho de habernos invitado a presentar nuestro proyecto allí en el festival, ¿no? Yo creo que eso es importante porque José Luis Ruiz también estuvo allí con nosotros, ¿no? Que ha sido el director del festival, que ya lo entrevistamos, creo que fue
la semana pasada,
¿no? Y realmente es algo que tenemos que agradecer, ¿no? Porque todos estos encuentros siempre tienen algo de bueno, porque al final el estar con otra gente que está haciendo lo mismo que tú, que tiene las mismas inquietudes, se te genera ideas de claro, desarrollo,
se comparten ideas,
sí. Ideas de poder desarrollar nuevos proyectos más adelante entre todos, ¿no? Que es lo que siempre hemos dicho aquí, ¿no? Que eso nos parece siempre muy interesante. Aparte de eso, lo triste fue que no hubo demasiado público, ¿no? Huelva, según parece, y eso sí es algo que también habría que pensar y tratar y comentar, es una ciudad que está muy dormida en el hecho cultural, y eso se nota. se nota, ellos lo comentaban en las charlas que había allí. Hubo una charla previa a la nuestra, donde había otros fotógrafos que hablaban del ambiente que había en Huelva, ¿no?, en relación a la fotografía, o a la forma de vivir a través de ella, o de la fotografía de autor, en fin. Y es algo que hay que tener muy en cuenta, y que a mí no es que me duela, ¿no?, porque tampoco es para tanto, pero me estorba, me molesta, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque estamos muy cerquita, y es una pena que toda la gente de Viva Huelva no pueda tener la capacidad de desarrollo cultural que podemos tener nosotros aquí en Sevilla, ¿no? Es una cosa que no es buena para nadie, ¿no? No es buena para nadie, porque todo, como siempre digo, un mundo más culto es un mundo normalmente mucho más sano y más amable, ¿no? Y eso fue una de las cosas que vi, ¿no? Y después también, que eso me lo decía el propio José Luis, es el hecho de que en muchas instituciones donde hay exposiciones, pues no se cuida la exposición, ¿no? No hay un interés formal, ¿no?, por apreciar lo que allí se está poniendo, y eso también nos parece que no debería de ser así, ¿no? Pero yo creo, por eso digo que es de agradecer de una forma muy fuerte, o sea, quiero decirlo de nuevo a José Luis Ruiz y a todos los que a través de Latitudes han estado haciendo este festival, porque es necesario que en esta provincia tan cercana ocurran estas cosas. Bueno, una vez dicho esto, es decir que a mí lo que me ha gustado, bueno, he visto a Pérez Mínguez, a Ilan Wolf y a Magdalena Correa, o sea, lo poco que he podido ver así detenidamente, ¿no? Y de lo que en un principio quiero hablar fundamentalmente es de dos exposiciones, ¿no? Todo el tema de la exposición lo habló José Luis la vez pasada, y entonces a mí lo que me gustaría es analizar las cosas que me interesan en relación a lo que veo, no relatar qué es lo que hay, porque para eso están las guías, ¿no? Yo prefiero dar mis opiniones sobre el tema porque me parece que lo suyo. Entonces, Ilan Wolf. A mí me pareció maravilloso el trabajo que hace Ilan Wolf. Además, se ve que es un trabajo que está desde hace 20 años para acá, y se ve perfectamente, ¿no?, cómo ha ido evolucionando en esa capacidad de sentirse libre delante de lo que hace. Que es justamente lo que estábamos hablando hace un momento de Man Ray. Desde una fotografía estenopeica como más formal, ¿no?, aunque de una calidad increíble, ¿no?, unas fotos en color que tiene del MoMA y de las Torres Gemelas, que son fantásticas, dentro de un rollo incluso casi comiquero, ¿no? Muy bonitas, estéticamente muy bonitas. Se ve cómo ha ido evolucionando, ¿no?, en todo este proceso que ya hemos visto alguna vez en Sevilla, donde ese manipular la imagen a través de elementos químicos, a través del collage, a través de unir negativo, de esto que hace, ¿no?, con sus cámaras y estenopeicas hechas por él mismo, llega un momento en que la obra en sí alcanza una potencia en un sentido íntimo de la palabra, que realmente a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Había imágenes donde incluso me acordaba un poco de Peter Byrne. No sé si conocéis a Peter Byrne, que es un pavo que hace fotos de elefantes, vivió mucho tiempo en África y después la higiena con sangre de búfalo, y hace composiciones, que tiene un libro inmenso, ¿no?, hecho con todo eso, ¿no?, que es una auténtica joya, ¿no? Pues se acercaba, o tenía cierta, porque claro, yo calculo que los caminos al final siempre se unen, ¿no? Y esa intensidad de fotos donde se veían recortes de fotos familiares unidos con elementos cotidianos de la casa, con hojas, con, en fin, me ha encantado, realmente me ha encantado esa evolución dentro del trabajo de Ilan Wolf. Después, como elemento entre comillas, ¿no?, desde mi punto de vista, claro, todo esto hay que ponerlo entre comillas. Magdalena Correa. Unas cajas de luz impresionantes. Unas cajas de luz de un tamaño brutal, que habrán costado un pastón, con paisajes hechos en diferentes sitios del mundo, ¿no? Con puertas, con sitios vacíos, con, ¿no? Según parece, a esta mujer le gusta más el tema de instalación. Había también vídeos por allí y tal, ¿no? Pero a mí es una cosa que me preocupa mucho últimamente, que hay veces en que en la fotografía el envoltorio es más importante que la propia imagen, ¿no? Que el propio discurso, ¿no? Es como cuando te compras algo y todo lo que rodea ese algo, ¿no?, está lleno de lujo, y lo que es ese algo en sí, pues, no es nada más que algo normal y corriente, ¿no? Pues a mí, me va a perdonar aquel que no piense lo mismo, y yo respetaré absolutamente su opinión, ¿no? Pero a mí me parece que hay veces en que las obras es eso, ¿no? Necesitan tener justamente la forma de exponerse, tiene que ser adecuada, ¿no?, a lo que es la obra en sí, ¿no? Y yo creo que en el caso de Magdalena Correa, esas cajas de luz tan enormes estaban por encima del asunto.
La propia obra, ¿no?
No eran, sí, no veía yo por qué, ¿no?
¿Cuál era el tema de la fotografía? Sí,
ya digo,
diverso, ¿no?
Suelen ser paisajes, cosas así desoladas, ¿no? Ciertas ruinas, ¿no? En sitios así muy desolados, ¿no? En desiertos, ¿no? paisajes así con mucho aire, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y aunque algunas podían ser estéticamente muy bonitas, porque claro, la caja es muy grande y parece que te puedes meter dentro del paisaje, ¿no? Quizás sea que a mí lo estético me gusta.
Sí, las cajas de luz dan mucha espectacularidad, sí, siempre a la obra fotográfica, pero a lo mejor no acompaña, ¿no?
Yo creo que para mí lo más importante siempre en una imagen es el contenido, ¿no? De lo que me quiere decir, ¿no? Lo que me quiere transmitir. Que a veces el soporte ayuda a transmitir, por supuesto. Pero en este caso yo creo que no era necesario, que estorbaba. Que realmente ha sido como, no sé, demasiado paquete. ¿Vale? Es mi opinión. Ya os digo que cualquiera me puede contradecir si quiere. Bueno, yo me voy, ¿no? Me tengo que ir, ¿no? Que nada, es que tengo que irme. Hoy llego tarde.
Termina y me voy. Y él ha llegado tarde y se va antes hoy. Un programa hoy un poco improvisado, pero bueno, no nos perdonáis este salto un poco de mata. Vamos a terminar ahora, simplemente concluyendo. Hasta luego, Miguel. Concluyendo sobre la obra de Man Ray, estábamos hablando de la etapa surrealista a partir de la publicación del manifiesto con André Breton en 1924, y Man Ray permanecerá en París hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación por parte de los alemanes en 1940. Pues él huye, regresa a Nueva York, y en Nueva York, en Norteamérica, en California, se va a establecer durante la década siguiente prácticamente, y sobre todo residirá en Hollywood. Ahí va a conocer también a la que va a ser su siguiente musa, Juliette. Es una bailarina del Bronx, y con ella pues va a establecer esa relación íntima y profesional también, y de inspiración, que va a ocupar prácticamente el resto de su vida. Los años de Hollywood pues serán de retratar a todo ese mundo y que vive allí, y también trabajará la fotografía de moda. Eso le va a servir para, bueno, pues procurar por lo menos el sustento a su vida, que como hemos ido viendo, pues tampoco ha sido demasiado holgada en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Tampoco tuvo mucho éxito desde el punto de vista de las exposiciones, y una vez terminada la guerra, pues anhela su París en el corazón, y regresa en 1951 nuevamente al barrio de Montparnasse. Allí cuenta su compañera Juliette que cuando despertaba por la mañana siempre dibujaba los sueños que había tenido por la noche, y ese mundo surrealista, ese mundo de inspiración onírica que aborda toda su creación, pues va brotando de forma espontánea, y son los años en los que su creación es más intensa. Son los años en los que produce estos objetos imposibles, son los años en los que retrata de forma sistemática, son los años en los que se autorretrata, como decía al principio, disfrazado y con cualquier tipo de asociado a cualquier tipo de elemento creado por él, y son los años de una intensidad artística absolutamente brutal. Hay que decir que en el final de su vida, y ya a finales de los años 50, comienzos de los 60, empieza a ser reconocido tanto en Europa como en Norteamérica. Los últimos años abandona la fotografía, se concentrará en la pintura y también escribirá su propia autobiografía. Y bueno, pues la crítica, insisto, y el éxito y el reconocimiento del público le llega ya cuando es una persona mayor, y él, bueno, pues lo asume, lo disfruta y abandona casi definitivamente la fotografía. Se le reconoce, sin embargo, más como fotógrafo que como pintor, y cuando en París muere en 1976 a la edad de 86 años, pues él queda para la historia del arte como un creador infatigable, como uno de los máximos representantes y exponentes de la vanguardia Dada y de la vanguardia surrealista, y desde luego como un trabajador infatigable, ¿no? Trabajó prácticamente hasta el último momento, y su obra, como ocurre desgraciadamente, se queja en una entrevista la viuda de Max Ernst, que era muy amiga de él. Digo que se queja de que su obra se vendió, como siempre, mucho mejor después de muerto que en vida, ¿no? Una de las frases que retrata un poco su carácter y que define el final estos años es que dijo: trato siempre de ser lo más libre que puedo. Sin duda, Man Ray fue un hombre libre, un hombre imaginativo, un creador incansable, y esa es la idea y la aportación con la que nos gusta quedarnos en el final de este recorrido por su vida. Terminamos aquí, nos vamos a despedir. Hemos tratado de hacer esta breve semblanza de Man Ray y de su aportación y de su relación entre las vanguardias y las fotografías del siglo XX. Os emplazamos para que el próximo viernes, de nuevo a las 6 de la tarde, escuchéis el Fotómata en la radio. Y pues, como siempre os decimos, os deseamos que disfrutéis del fin de semana, que disfrutéis de la fotografía si es posible, y que tenemos la ciudad absolutamente abierta, llena de posibilidades con este fantástico clima y con esta proximidad de la primavera.
A bunch of lonesome and very quarrelsome heroes were smoking out along the open road. The night was very dark and thick between them. Each man beneath his ordinary load. I'd like to tell my story, said one of them, so young and bold. I'd like to tell my story before I turn into gold. But no one really could hear him, the night so dark and thick and green. But I guess that these heroes must always live there, where you and I have only been. Put out your cigarette, my love. You've been alone too long, and some of us are very hungry now to hear what it is you've done that was so wrong. I sing this for the crickets. I sing this for the army. I sing this for your children and for all who do not need me. I'd like to tell my story. I'm too